Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Esto fría de mi
estrella. Millones de mexicanos.
Decida, participe.
El grupo Politécnico Nacional.
¡Tuchinapa vive y vive!
Vivido 20 años oscuros de noche de destrucción de un régimen, sea Evo o Arce, servil a las tres tiranías trogloditas de Cuba, Venezuela y Nicaragua, y aplicando las mismas recetas. No se ha llegado al nivel de control dictatorial que impera en Cuba o Venezuela. Aquí todavía hay medios independientes, aquí tenemos todavía la posibilidad de cambiar de rumbo y lo vamos a hacer. Y va a terminar una larga noche como termina cuando uno sube a la cima de la montaña.
El domingo vamos a ver qué va a pasar. Imagínense, repito nuevamente, si el voto nulo gana, creo que va a ser historia no solamente para Bolivia o para el mundo. Recuérdense, hermanas y hermanos, yo calculo, este va a ser una rebelión democrática a un Estado corrupto, a un gobierno corrupto y toda la derecha.
Es que Bolivia no tomó el curso de Argentina. Aquí no hay Milleis, aquí no hay Milleis. La derecha, la ultraderecha boliviana, no tuvo cabida en las elecciones.
Porque en Bolivia, cuando las cosas se hacen bien y se hacen con cariño, uno es agradecido, le rendimos un aplauso fuerte a nuestro presidente por esas gestiones que están dando. Bueno, está en la campaña de sí, sigamos con esa campaña.
En 2008 había 49.5 millones de mexicanos y mexicanas que vivían en pobreza. Del periodo del presidente Espurio Calderón, la pobreza en el país aumentó de 49.5 millones a 53.3 millones. En el periodo de Peña pasa de 53.3, luego a 55.3, 55.2, hasta 51.9 millones. ¿Qué ocurre del 2020 al 2024? De 51.9 millones de personas a 38.5 millones. Más de 13 millones de personas salieron de la pobreza.
Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a la segunda temporada de Maciosare, la barra de análisis de los medios públicos. Este es un espacio que es una coproducción entre Canal 11 y Canal 22 y vamos a realizar un análisis sobre los temas de coyuntura. Yo soy Daniela Barragán, soy periodista de Sinembargo.mx y le voy a dar la bienvenida a mis compañeras y compañeros de esta noche. Bienvenido, Kurt Hagbart, ¿cómo estás? Escritor y periodista.
Muchas gracias, listo para el análisis de hoy.
Perfecto, Nancy Flores, periodista de Contralínea.
Muy buenas noches, Dani, buenas noches, Kurt, buenas noches, Violeta, y buenas noches a la audiencia.
Y la doctora Violeta Vázquez Rojas, buenas noches.
Buenas noches a todas, a todos, y buenas noches a la audiencia.
Listo, pues ya pasadas las presentaciones, vamos a arrancar con el tema que escogimos para esta noche. Como usted ya lo acaba de ver en la cápsula, pues vamos a hablar de varios temas, pero que se van a juntar en uno solo. En muchas ocasiones el análisis de en los últimos meses se centra en la derecha, pero en esta ocasión vamos a hablar de la izquierda, esto derivado de dos episodios. Uno, el que ocurrió en Bolivia en días pasados, en donde pues en las elecciones presidenciales le terminan dando una lección a muchos de los partidos de la izquierda en la región. Disputas internas pues le terminan abriendo la puerta a la derecha y tumbando proyectos importantes. Y por otro lado, el caso de México. Hace una semana, el INEGI publicó los datos de pobreza en México, ya los referentes a 2024, y con eso tenemos la fotografía completa de cómo se comportó la pobreza en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Los resultados, 13.4 millones de personas salieron de la pobreza en ese periodo. El aumento al salario mínimo fue clave, y esto es importante decirlo porque en las portadas de muchos medios de comunicación estuvimos viendo que los pobres habían dejado esa condición por las llamadas dádivas. A eso se refieren ellos con los programas sociales, y no fue así. De los 13 puntos porcentuales que bajó la pobreza, 6.1 se deben al salario mínimo. Esto quiere decir que de cada 10 pesos que recibieron los hogares mexicanos, 6 correspondieron a los ingresos salariales. Otro de los datos que arrojan estos el informe del INEGI, que antes daba el Coneval, es que el modelo de universalizar los programas sociales funcionó en comparación con lo que teníamos con el PRI y con el PAN, estos modelos de programas sociales focalizados como Prospera, Oportunidades, Cruzada Nacional contra el Hambre, que no eran más que programas clientelares. Otro punto que vale la pena resaltar es que la brecha entre lo que ganan los ricos y los pobres se redujo, aunque persisten todavía los desequilibrios. Que sí, se redujo la pobreza en las zonas que históricamente son pobres, como el sureste, Oaxaca, Guerrero y Chiapas, se redujo, pero persisten también todavía los retos. Y todo esto en un contexto de pandemia. Eso es un tema importante. Esto ocurrió cuando muchas ciudades, países en el mundo quedaron en crisis económica por la pandemia de COVID-19. Afortunadamente, aunque todo mundo apostaba a que el endeudamiento era la opción, no se optó por esa vía, y hoy tenemos, como les decía al inicio, esa fotografía de cómo se comportó la pobreza en estos 6 años. Así que, dicho todo esto, el tema del que vamos a hablar es por qué ganan las izquierdas, pero también por qué pierden, qué es lo que está ocurriendo. Entonces, todo eso es lo que vamos a analizar. Kurt, adelante.
Pues muchas gracias, Dani. Buenas noches otra vez a todas. Pues yo quiero retomar la pregunta, ¿no? Y tomarla desde el lado positivo primero. ¿Por qué ganan las izquierdas? Porque para poder hacer esos logros en reducir pobreza, primero hay que ganar una elección y armar una coalición amplia para impulsar este proyecto, ¿no? Sabemos que desde la derecha hay que ser honestos, más fácil ganar una elección porque tienes los poderes fácticos atrás, tienes la prensa a tu lado, tienes el dinero a tu lado, muchos factores internacionales a tu lado, Estados Unidos y demás, ¿no? Además, la derecha, otra vez hay que admitirlo, en muchos casos pueden ganar elecciones pues apelando a cosas negativas, ¿no? El egoísmo, el individualismo, vaya, el miedo, el odio, como hemos visto, sobre todo con el auge de la ultraderecha, ¿no? Este tipo de reacción, revanchismo, racismo, ¿no? Apelando básicamente a lo peor de nosotros, ¿no? Para ganar desde la izquierda es un reto mayor, es una responsabilidad mayor, porque hay que apelar a lo mejor que está entre nosotros. Sobre todo poder articular un proyecto de nación que involucre a todos, ¿no? Es decir, alguna idea de un proyecto común donde todos quepan y realmente una visión hacia el futuro para mejorar las vidas de todos y de todas, ¿no? Articular esta visión y poder comunicarla, ¿no? Esto es fundamental, y hemos visto que con lo de Bolivia como fondo, a veces la izquierda llega al poder, pues logra pues avances y luego pues cae en una serie de problemas que vamos a analizar más adelante. Pero como dije, quiero empezar con lo positivo, ¿no? Y el caso mexicano, de hecho, es muy interesante, ¿no? Porque donde en grandes partes del mundo, ¿no? Sobre todo en el norte global, pero no todo, hemos visto un proceso que se llama desalineamiento, donde las clases trabajadoras, que normalmente históricamente son pues la base de los partidos de izquierda, abandonan a los partidos de izquierda o centro izquierda, o más bien esos partidos abandonan a sus bases trabajadoras, ¿no? Y esto es un proceso que se llama desalineamiento, ¿no? O desvinculación, y esto ha conducido a que muchos partidos de centro izquierda, socialdemócratas, pierden, ¿no? Pues ni quiero empezar hablando de los demócratas de Estados Unidos en ese sentido. En México ha habido, de manera muy interesante, un caso contrario de un tipo de realineamiento, ¿no? En 2018, por ejemplo, nada más para empezar ahí, el voto de la clase trabajadora en México estaba bastante disperso, ¿no? Pues algunos votaron por Morena, pero también algunos votaron por el PRI, por viejas razones, por sindicalización, vínculos sindicales de antes, o el famoso voto verde del PRI, vestigios de eso. Algunos incluso votaron por el PAN. En la elección de 2021 empezamos a ver que las cosas empezaron a como realinearse de cierto modo. Y luego cuando llegamos a la elección de 2024, quiero mostrar algunas gráficas aquí que me parecieron muy interesantes. ¿Cómo es que Morena logró su gran victoria de 2024? Como vemos ahí, los que ganan menos de 10 mil pesos, 65% votaron por Claudia Sheinbaum. Pero lo que vemos que es que no termina ahí. Es decir, Claudia Sheinbaum gana entre los que ganan 10 y 15 mil, entre los que ganan 15 y 25 mil, entre los que ganan 25 y 20 mil, e incluso la mitad entre los que ganan 50 mil o más. Es decir, solo pierde en la estrata de los ultra ricos. Es decir, Morena y la presidenta con su campaña logró crear una coalición multiclase. ¿No? Es decir, no solamente clase trabajadora, sino también clases medias y medias altas. Siguiente gráfica, por favor. Por nivel de estudios, educación básica 66%, medio superior 57% y superior, pues ya, 43%, donde Xochitl Gálvez gana 44%. Siguiente. Por situación laboral, Claudia Sheinbaum gana básicamente en todos los sectores laborales, con la excepción de patrón empleador, se entiende, pero aún así ganó 39% del voto ahí. Siguiente gráfica, por favor. Entre rangos de edad, gana entre jóvenes, clase media edad, y también entre pensionados. Uno diría, los pensionados por la pensión y los beneficios ahí, pero gana entre todos los rangos de edad. Y esto me parece importante porque recuerden que hablamos hace dos semanas de que en varios países como Estados Unidos y Corea del Sur, muchos, sobre todo jóvenes hombres, están siendo tentados por la ultraderecha. Analizamos este fenómeno hace como dos programas. Ahí estamos viendo que los jóvenes votaron, en este caso, por la izquierda en México. Y por último, para cerrar por ahora, por género, es interesante que más hombres que mujeres votaron por Sheinbaum. Con todo esto de los medios internacionales, que pues, el machismo va a imperar en la elección, pues resultó que más hombres que mujeres votaron por Sheinbaum, pero fue bastante igual entre los sexos. Esto a manera de decir que si queremos llegar a hacer grandes avances con mayorías suficientes como para propulsar cambios, hay que crear coaliciones y mantener coaliciones como esa.
Nancy, adelante.
Muy interesante verlo desde el lado positivo, sobre todo porque estamos en una coyuntura latinoamericana pues que nos lleva a revisar el lado negativo también, ¿no? De estos gobiernos de izquierda que han perdido y donde se retrograda tanto lo que se había conseguido, que las personas, pues ya incluso los adultos mayores, tienen que salir nuevamente a las calles a protestar por sus pensiones, como el caso de Argentina, ¿no? Con esta motosierra de Milei, que lo único que ha hecho pues es restar toda la ayuda social, pero en general privatizar terriblemente. Y a mí me gustaría, pues contrario a lo de Kurt, ver el lado negativo, o sea, no, porque pierden lados, claro, las izquierdas, y creo que es una complejidad muy interesante y al mismo tiempo muy importante, porque no solo es el hecho de que se desilusione el pueblo o que se pierda la esperanza. No solo se trata de eso. Aquí la complejidad sí tiene que ver directamente con lo que sucede en los bolsillos, que aquí en el caso mexicano pues es muy evidente que pues pasó lo que el presidente López Obrador se propuso, que es mejorar la vida de las personas, y por eso el lema en realidad es ya su insignia de su sexenio, que es por el bien de todos, primero los pobres. Entonces hay una pérdida del poder adquisitivo en la mayoría de los países donde la izquierda pierde las elecciones. Pero también no hay que olvidar que hay un factor que tiene que ver con otro tipo de complejidades, la corrupción interna, uh-huh. que no se elimina o que no se combate. Y entre esa corrupción vamos a hablar del poder judicial, que está tomado por las derechas a nivel internacional y que es factor dentro de este retroceso del, digamos que de los gobiernos progresistas en la región. El lawfare está presente prácticamente en todos los casos, por supuesto los errores de los propios líderes, de los dirigentes sociales, como el caso de Evo, que me parece que es un error haber llamado al voto nulo, pero bueno, eso se puede revisar de otra manera. Y las instituciones que están tomadas también primordialmente y que pienso que no se le ha puesto tanta atención, en el caso mexicano sí, pero en el caso regional no, de las instituciones electorales. Están tomadas por la derecha. En el caso mexicano sí. Estaba tomada por un ultraderechista como Lorenzo Córdoba. Entonces viene también el tema de los fraudes electorales. Y a esto hay que sumar, sí, muy importante el injerencismo de Estados Unidos. En el caso mexicano, por ejemplo, Estados Unidos intentó ser el elector de 2024. Y si pueden poner, por favor, una de las facturas que cobró Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, de la propia embajada de Estados Unidos. Bueno, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad es una suplantación del periodismo y sobre todo el periodismo de investigación. Incluso se dedicó a dar clases de periodismo de investigación en el CIDE y eso nos representa una pequeña parte de las formas en cómo se manipula a las sociedades, porque el descontento de calle, el descontento social, el desencanto de las mayorías también proviene de las corporaciones mediáticas y de asociaciones civiles como Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, como el IMCO, como México Evalúa, que están financiadas por gobiernos extranjeros, en este caso por el gobierno de Estados Unidos. Y para redondear esta idea y ya concluir, también está todo el tema de las agencias estadounidenses. No solo es la CIA la que financia a través de la USAID, ahora la USAID ya no está vigente, pero sí hay otros mecanismos como la NET, pero también la DEA con su campaña de narcopresidente, uh-huh. narcocandidata, narcogobierno, narcopartido, todo eso aunado a una desestabilización por la vía violenta a partir del secuestro del Mayo Zambada, son elementos que nos llevan a entender también lo que ha pasado en otros lugares, porque ahí también hay un injerencismo muy potente y muy uh-huh. efectivo de la propia del propio gobierno estadounidense, y eso también se refleja en que las izquierdas pierdan porque no saben conducir una revolución de las conciencias, como en el caso mexicano sí lo hizo de forma importante el presidente a través de las conferencias mañaneras.
No, y ahorita nos queda un minuto, pero si te parece,
si quieres retomamos,
o quieres arrancar y regresamos contigo.
Okay. Bueno, no sé si tiene mucho sentido, mejor nos esperamos
mejor
al siguiente.
Mejor nos esperamos. Sí, es muy amplio esto que ya empezamos a debatir, porque implica también, pues no solamente decirle a la gente ya, tienes que estar feliz con eso que se logró, porque la gente pues va a aspirar a más, ahora quiere más y quiere más en cuanto a participación, ¿no? Que eso también es muy importante. Entonces, apenas vamos arrancando con este asunto. Recuerde que nos puede dejar sus comentarios en las redes sociales del Canal 11 y el Canal 22. Vamos a regresar con más datos de lo que presentó el INEGI, pero también de mezclándolo con los temas de América Latina. Así que quédense, regresamos pronto.
Maciosare. Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22. Canal 22. Maciosare.
técnico nacional.
Ya estamos de regreso aquí en Macio Sare y nos vamos rápidamente con la opinión de la doctora Violeta Vázquez Rojas. Violeta, adelante.
Yo creo que lo que nos muestran los datos del ahora del INEGI, con las mediciones pues que siempre ha hecho Coneval, o que antes hacía Coneval, es que los triunfos de las izquierdas no son meramente discursivos. O sea, sí hay, por supuesto, un factor muy importante de la propaganda, del acallar noticias como esta, ¿no? O sea, que esta vez no se han cacareado en medios, ¿no? Si hubiera sido cualquier pequeño logro de un gobierno peñanietista, ponle tú, creo que se le habría dedicado más tiempo. Creo que por eso vale mucho la pena hablar de estas cifras hasta que a la gente se le graben las cifras clave, ¿no? Más de 13 millones de personas pobres menos en el país. Es una cantidad que no se había visto de reducción de la pobreza, no se había visto quizá en la historia reciente de México. Entonces hay que hacerle eco a estas cifras, pero también hay que analizarlas. ¿Cómo es que se llegó a ellas? Lo interesante de la pobreza multidimensional es que no solamente, yo sé que esto lo sabe nuestra audiencia, pero pues nunca está de más recordarlo, no solamente mide, digamos, la pobreza económica en términos brutos o lo que llamamos pobreza por ingresos, sino que además la combina con otro tipo de carencias que se pueden tener, que son 6 carencias en específico, ¿no? La carencia en el rezago educativo, la falta de servicios de salud, la falta de seguridad social, la falta de espacios adecuados de vivienda, la falta de servicios básicos como agua, electricidad en la vivienda y la falta de una alimentación nutritiva y de calidad. Entonces, estas 6 cosas son derechos. Entonces, las medidas de la pobreza multidimensional son medidas del acceso a derechos. ¿Y en qué es, es verdad que la mayoría, digamos, la mayor parte de la reducción de la pobreza se puede explicar por el ingreso, especialmente por el ingreso salarial, que es un resultado, como sabemos, de la política de aumento del salario mínimo, de la que espero que hablemos después, pero también de, por ejemplo, reformas como la del outsourcing, que también le permiten a los trabajadores participar de las utilidades de las empresas, cosa que antes no pasaba. Entonces, si bien eso es cierto, también es cierto que es el resultado entonces de que la gente tiene mayor acceso a derechos. Hay todavía algunas carencias que se tienen que solucionar, ¿no? Como el acceso a la salud, que todavía sigue siendo una carencia muy alta. La mayor es el acceso a la seguridad social, pero aún así, aún en ella, ha habido una reducción. En todas ellas hubo alguna reducción, pero la de acceso a la salud sí es una en la que hay que poner todavía más atención y ahí va a ser crucial el papel de IMSS-Bienestar en este sexenio. Por último, nada más quería decir que la presidenta se comprometió en sus 100 puntos a reducir la pobreza extrema al 2%, pero ahorita la pobreza extrema está en 5.3%. Entonces creo que esa va a ser una meta muy, pues está muy al alcance de la presidenta en estos próximos años.
Hay modelos muy claros, ¿no? Y en concreto en el caso de México, incluso Andrés Manuel López Obrador lo dejó desde que fue jefe de gobierno, ¿no? Recordemos que, aunque después Fox dijo que fue su idea, el programa de apoyos de adultos mayores empezó en su administración y después vinieron como una serie de malas copias a lo largo de las entidades, ¿no? Como obligar a ir a las personas a formarse bajo el sol por horas para demostrar que siguen vivos y poder recibir el apoyo, o que se los daban un mes sí, 2 meses no, y no les podían dar retroactivo, y que cuando ya era periodo electoral, pues olvídense, ¿no? Todo ese caos. O sea, ese modelo que dejó Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de gobierno es uno que se continúa, y también por eso los datos de pobreza que son positivos en el caso de la Ciudad de México. No fue sorpresa que al momento en el que llega a la presidencia, lo primero que hizo fue el censo, ¿no? Movilizar a todos los servidores de la nación para empezar a decir Ya basta de oportunidades, del Prospera, de la Cruzada Nacional contra el Hambre, programas vergonzísimos que solamente lucraron con la pobreza y funcionaban para que Peña Nieto o Rosario Robles tuvieran sus fotos con la viejecita, ¿no? Esas clásicas que siempre teníamos con los políticos del PRI y del PAN. Y empieza con este nuevo modelo de programas sociales y se ha acompañado desde el primer año de gobierno del aumento salarial, que eso es impresionante cómo estuvimos aguantando tanto tiempo la idea de que no se podía subir el salario tanto por la inflación. Y por eso aguantábamos aumentos salariales, y esto no es broma ni es exageración, aumentos salariales de 2 pesos, incluso a veces hasta de centavos.
Una burla.
¿No? Una completa burla a toda la gente que en México pues es de la clase trabajadora que más horas trabaja y menos descansa. Bueno, eso ya quizás ha ido cambiando un poco con las nuevas leyes de vacaciones, pero eso era un hecho antes. Entonces, todo esto lo comento porque el modelo se echó a andar y también la presidenta, con incluso esto que tú comentabas, Violeta, la presidenta Claudia Sheinbaum, pues claro que le va a dar continuidad. Ahora no sería algo descabellado decir que se va a optar por otro modelo de programas sociales cuando este dio resultados y muy buenos. Pero ahora también creo que no le puedes decir a las personas que se conformen solamente con esto cuando estás por el otro lado festejando una alta politización de la sociedad. Entonces ya también México está en un momento en el que no solamente se tiene que garantizar una mejora en la condición de vida, que es obligación de nuestros gobiernos, sino también en garantizar una participación política plena, de que no solamente la gente va a estar satisfecha con salir a votar cada 6 años, sino que la gente tiene que ser escuchada, porque también así se termina por fortalecer un gobierno. Está un gran tema, ya se construyó, pero ya en México al menos eso no basta.
Mencioné en mi primera intervención que para ganar una elección, pues la izquierda tiene que articular un proyecto que articule una idea de un bien común donde todos quepan, ¿no? Esto para ganar la elección. Pero luego para mantener el poder o volver a ganar, pues ahí sí hay que mostrar resultados tangibles, como los que se están hablando en esta mesa, ¿no? Y me parece muy importante porque hablé de cómo México está desafiando esta tendencia mundial, o si no mundial, en grandes partes del mundo, a este desalineamiento. Porque aquí hay una realineación de, es decir, votantes que votan por el partido que nos apoyan, ¿no? Y es interesante porque varios de los elementos que aportaron a esta reducción en pobreza de 13.4 millones a veces no reciben la atención debida, ¿no? O recibieron su atención en su momento, luego pasamos a otra cosa, ¿no? Pero el reconocimiento formal de los derechos de los trabajadores del hogar, que fue una de las primeras medidas, ¿no? Porque son personas que muchas veces pasan casi invisibles, ¿no? O desapercibidas, pero fue muy importante empezar con eso, ¿no? Reconocer los derechos de los trabajadores y trabajadoras de hogar, ¿no? La reforma al outsourcing que menciona Violeta, que conduce a su vez a un incremento en el reparto de utilidades. Porque pues su manera antes de varias empresas, no todas, de evitar sus obligaciones de proporcionar pues beneficios y reparto de utilidades fue a través de la tercerización, ¿no? Y ahora pues con el reforma outsourcing, el reparto de utilidades aumentó más de 100%, ¿no? Obviamente la reforma sindical, crucial, casi nadie habla de eso, ¿no? Pero el voto libre secreto para sindicatos, los nuevos tribunales de sindicatos, ¿no? Y la obligación de renegociar todos los contratos sindicales. Yo sé que eso es un proceso que va lento y parece a veces que tiene que darse más. Yo sé que hay mucha demasiada historia aquí del charismo en México, pero hay que dar mucha gasolina a la reforma sindical también en este sexenio, ¿no? Obviamente los días de vacaciones, el salario mínimo que mencionas, ¿no? La ley Uber ahora de rideshare, ¿no? De los que manejan, primero en el mundo, la reforma a pensiones y obviamente la reforma pendiente de reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas. Y esto para concluir, es interesante que en la época neoliberal a veces sobrecomplicaron muchas cosas, ¿no? Intentaron como mistificar la idea que esas cosas son difíciles, son difíciles. Y sí, obviamente, es decir, administrar un gobierno, hacer políticas públicas, sí tiene su complejidad. Pero Lo bueno de López Obrador es que realmente aplicó esta medida de la navaja de Occam, ¿no? Es decir, buscar la solución más sencilla. Programas universales. Ya no tienes que administrar quién recibe y quién no. Y también con el aumento del salario mínimo, desoír a todas las voces internacionales, ¿no? Es decir, es la solución sencilla, rebaja de Occam, y hay que hacerlo, y mira los beneficios que conlleva, ¿no?
Qué importante esto que mencionas, Kurt, porque yo también estoy convencida de que la respuesta ha sido de carácter estructural y que tiene que ver con el proyecto de nación. De hecho, se lo pregunté a la presidenta el día de ayer, a la presidenta Sheinbaum, sobre la importancia del estado de bienestar en estos resultados. Y justo por lo que decías, Violeta, de que la pobreza multidimensional pues se tiene que atender de muchas vías. O sea, no solo tiene que ver con mejorar el ingreso en las familias, tiene que ver con que no haya rezago educativo, pero para que no haya rezago educativo tiene que haber escuelas en los lugares más apartados, pero no solo escuelas cascarón, que es lo que hacía el PRI y que es lo que hacía el PAN. Tiene que haber maestros y tiene que haber maestras. Lo mismo con los hospitales. Eran cascarones, ahora hay médicos, hay médicas, hay personal de enfermería, hay servicios de todo tipo. Se contrató incluso a médicos y médicas cubanas para que vinieran a solventar esta deficiencia que dejó el PRIAN, porque no aceptaban a los jóvenes, a las jóvenes en las escuelas. Se tiene todo el tema de la seguridad social, lo que ya mencionaba Kurt, de cómo se recupera todo el tema incluso de pensiones. Se basifican a los trabajadores, se les reconoce, se acaba el outsourcing dentro de los propios gobiernos. Y luego hay otros temas que son más complejos, porque que no se nos olvide que además de los 13.4 millones de personas que salen de la pobreza, hay 1.7 millones que salieron de la pobreza extrema, y esa es la más difícil de superar. Porque justamente requiere de mucho más inversión. Es decir, no basta con las transferencias de los programas sociales ni con el aumento al salario. Ahí no, porque muy probablemente no tengan empleos estas personas que están en extrema pobreza. Entonces, ahí necesitas mucho más inversión, necesitas proyectos mucho más importantes, y de ahí el tema del proyecto de nación. Ahora sí tenemos un proyecto de nación, y hay que decirlo con todas sus letras, esto es atribuible solamente al presidente López Obrador. Tuvo dos secretarios de Hacienda que lo traicionaron, Arturo Herrera y Carlos Ursúa. Carlos Ursúa se fue incluso a la campaña de Xochitl Gálvez, después falleció, pero estos dos secretarios de Hacienda traicionaron al presidente López Obrador, y él se repone incluso a estos sabotajes internos de su propio gobierno, de quienes estaban adentro, y entre otros muchos sabotajes. Pero aquí también la importancia de las grandes obras generaron empleo. Y eso también es factor a destacar en este logro tan importante de que 13.4 millones de personas que salen de la pobreza y 1.7 millones de personas que salen de la pobreza extrema ya no tienen hambre.
Creo que también hay que destacar que siguen persistiendo diferencias regionales, ¿no? O sea, sí es verdad que Chiapas tiene un porcentaje de pobreza y pobreza extrema descomunalmente mayor que Nuevo León. Sin embargo, también se han tomado medidas, y creo que la presidenta Sheinbaum justamente empezó su mandato analizando dónde estaba la mayor concentración de pobreza extrema, digamos en porcentaje, ¿no? Porcentaje de pobreza extrema por municipio y cantidad de personas en pobreza extrema. Y esto ha dado lugar a dos grandes programas de la presidenta, que son el Plan General Lázaro Cárdenas del Río, que abarca todos estos municipios de la cuenca del Balsas, donde están concentrados los municipios de mayor porcentaje de pobreza extrema, o algunos de los, y el Plan Integral para el Oriente del Estado de México, que abarca los 10 municipios con mayor número de personas en pobreza extrema en esa región. Entonces, hay políticas ya encaminadas hacia esas regiones, pero además quería decir algo sobre el salario mínimo y también sobre el tratamiento pues de la pobreza. Difiere un poquito en que sea solamente una política de sentido común, aunque hay mucho sentido común detrás de ella. Pero también son políticas basadas en evidencia. La demostración de que el aumento del salario mínimo no está vinculado necesariamente con el aumento de la inflación fue un estudio que realizó Luis Munguía, que es ahora presidente de la CONASAMI, desde que estaba en el doctorado y trabajaba, por cierto, antes para el Banco de México. Le pidieron el estudio y lo escondieron.
Claro.
No lo quisieron usar. Y además era como un tratado de confidencialidad y no se podía publicar y tal. Entonces después Luis volvió a hacer ese estudio y de alguna manera Andrés Manuel López Obrador lo conoció y lo mandó llamar. Así es como llegó Luis Munguía a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Es una política basada en un estudio científico. Yo siempre digo que uno de los mejores ejemplos de una política basada en evidencia es el aumento del salario mínimo, porque justamente lo pudieron implementar a raíz de hacer una suerte de mediciones y demostrarlo en la vida real, y que ha tenido estas consecuencias. Eso es nada más lo que quiero decir.
Sí, porque ahorita que lo mencionabas, Banxico siempre fue el que en donde se escudaba, sí. ¿No? No es que Banxico dice que no. Entonces, ya, si lo dice Banxico, pues leí, ¿no? Pero bueno, qué buen dato. Añadiendo también esto, hay un tema que a mí siempre me ha interesado mucho, que es la feminización de la pobreza, que también son temas que nos arroja el INEGI. Y en esto que ya mencionaban de ponerle más fuerza a ciertas áreas, les van estos datos porque pues es importante también enmarcar los retos. Las mujeres indígenas son las más pobres entre los pobres. El 60% de las mujeres indígenas lo son. El 38% tiene pobreza moderada y el 23% está en pobreza extrema. Esto quiere decir que tienen complejidades como satisfacer los servicios básicos e incluso comprar los alimentos del día. También, por ejemplo, en las carencias, el 76% no tiene seguridad social, el 53.2% no tiene servicios básicos en su vivienda como luz, agua o gas, y el 47% reportó no tener accesos a servicios de salud, ¿no? Entonces, son los temas en los que se tiene que atender, ¿no? Si bien también añadiría otro programa, que es el de las becas para los apoyos, perdón, para mujeres, que son han trabajado toda su vida, ¿no? No necesariamente en un trabajo formal, pero el trabajo de cuidados es trabajo y no es remunerado y ni siquiera es reconocido. Entonces, ese programa también vale mucho la pena resaltarlo, porque es lo que se va también por terminar evaluar en los siguientes 2 años, ¿no? El resultado de eso. Entonces, ahora, lo que yo creo que tenemos que platicar en el siguiente bloque es qué pasa con México frente a los otros retos regionales, ¿no? Al inicio también estábamos comentando que para la izquierda en la región hay distintos retos como el Laufer, el tema Estados Unidos, pero también pasos erráticos, ¿no? De los liderazgos en los países vecinos. Así que yo creo que es el tema siguiente para el bloque de cierre. Siga comentando sobre este tema que estamos analizando. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos para empezar con las conclusiones. America, powerful.
Macio Sare. Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22.
Macio Sare.
Estamos de regreso en Macio Sare en este tema de por qué ganan, por qué pierden las izquierdas. Vamos a entrar a nuestra ronda de conclusiones. Kurt, adelante.
Bueno, empecé con el lado positivo y ahora voy a llegar al lado oscuro ahí con Nancy. Vamos a hablar un poco del negativo, no para terminar con una nota amarga, sino para aprender, ¿no? Justo en esos días, el ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, publicó un análisis muy interesante en La Jornada acerca de lo que pasó en Bolivia en las elecciones. Y lo que él subraya es que pues gobiernos progresistas no pierden elecciones por trolls en redes sociales, ¿no? Por molestos que sean, por violencia de derecha o desagradecimiento popular, ¿no? No hay que pues echarle la culpa a los votantes, sino por un desencanto colectivo generado por errores políticos y sobre todo en la gestión económica. Porque mucho se ha enfocado en estos días en la pelea Luis Arce-Evo. Y eso obviamente tuvo mucho que ver. Tuvo mucho que ver y pues ambos comparten la culpa de eso. Pero detrás de eso hubo una inflación de casi 100% en alimentos básicos, una escasez de combustible, devaluación de la divisa, ¿no? Que provocó una erosión del apoyo para el MAS. Ahora bien, si tienes un movimiento unificado, puedes aguantar esos tiempos, ¿no? Con una buena comunicación, con una buena visión, puedes decir, bueno, estamos pasando por un tiempo difícil, pero está pasando por X razón, vamos a salir de eso y el plan es eso para seguir adelante. Pero si tienes ese tipo de divisionismo entre dos grandes egos, pues perdió la cohesión necesaria como para aguantar esas dificultades económicas. Y luego, todas estas cosas de la otra derecha que están subyacentes ahí, este racismo, clasismo, revanchismo, pues ya, encuentran la manera de... ven la puerta abierta y ahí entran, ¿no? Y nada más para concluir, y es algo que tú dijiste, Dani, que me parece importante, también menciona Lina que un poco esos gobiernos de la llamada Marea Rosa en el Cono Sur se agotaron precisamente porque no encontraron la manera de llevar las reformas a este siguiente nivel, siguiente paso, este segundo lugar, que implica mayor participación democrática, tanto dentro de los partidos políticos como en los mecanismos de gobernación en general. Y ahí sí, si el proyecto se agota, se pone la defensiva, pierdes. Tienes que siempre estar mejorando la oferta, pero también mejorando la participación y llevando el proyecto hacia adelante. Si no, pues pasan cosas como en Bolivia y lamentablemente no solo Bolivia.
Sí, bueno... yo creo que en estos resultados que tenemos de la disminución de la pobreza y la pobreza extrema en nuestro país, es importante también hacer un análisis de qué pasó previamente. 36 años del neoliberalismo fue una fábrica de pobres. O sea, no solo no salían de la pobreza millones de mexicanos, como sí salieron con el presidente López Obrador, sino que millones se sumían aún más en la pobreza. Y en ese periodo neoliberal se remataron todos los bienes de la nación y además se tuvo ganancias extraordinarias del petróleo. Y ahí decían que el pobre es pobre porque quiere, que si llueve fuerte arriba va a gotear abajo y que si se aumentaba el salario mínimo entonces tendríamos inflación. Esos mitos ya se cayeron y ya no tienen nada que ver con lo que está pasando en nuestro país y esta es una lección para el resto de los países latinoamericanos sobre todo, pero en general para los países del mundo. Esto ya está siendo analizado por economistas de muchos otros lugares porque es fundamental y es muy importante. ¿Y qué pasaba con los programas focalizados del PRIAN? Porque ahora dicen muchos, no, sí, pero también había programas sociales. Sí, el tema es que para empezar no eran universales y para terminar estaban llenos de corrupción. Esto que el presidente López Obrador decía de una forma muy sencilla, llegaban con piquete de ojos, significaba que siempre al darse a organizaciones, pues se quedaban con el dinero. Y lo mismo pasó con toda la riqueza de México. Remataron por vía de privatización nuestras principales empresas y eso generó a los más ricos de este país. Casi todos están asociados con la privatización de bienes nacionales y la profunda desigualdad. ¿Por qué? Porque eran rateros y porque eran corruptos. Y eso tampoco se nos puede olvidar de la ecuación.
Bueno, yo cerraría diciendo, voy a volver a cambiar la pregunta más que por qué pierden o por qué ganan las izquierdas, habría que preguntarse para qué ganan las izquierdas. Y yo creo que esos resultados, para eso ganan las izquierdas, uh-huh. Para lo que acaba de medir, bueno, estos resultados que acabamos de ver medidos por el INEGI. Ahora, creo también que siempre está ahí el posible demonio de la división, del aferramiento, de la ambición. Y ese es el gran enemigo de la izquierda en México y en cualquier lugar, ¿no? Además, obviamente, pues de sus opositores naturales. Pero, digamos, internamente, creo que eso es lo que se tendría que alertar y el demonio a vencer. Y que se tiene que aprovechar este tipo de resultados para concitar una unidad orgánica al interior de la izquierda y que los propios servidores públicos sepan para qué están trabajando. Están trabajando para esto y lo están haciendo bien. Pero pues eso debería generar cierta mística, ¿no? De un gobierno que trabaja precisamente para los pobres y no para las ambiciones personales.
Ni para los ricos, porque también es... Y mucho menos
para las ambiciones de los demás, de las corporaciones.
México, ¿no? Trabajaban para la oligarquía.
Claro. Oye, me llama mucho la atención lo que mencionabas de la cruzada, porque Rosario Robles estaba indignadísima de que habían bajado los pobres porque INEGI había manipulado la ecuación con la que se hacían y que no eran datos comparables. Eso lo intentaron hacer ellos. O sea, el cinismo que traen es increíble, pero cambiar la manera en cómo se medía la pobreza es algo que intentaron hacer cuando estaba Peña Nieto y ella como titular de la Cedesol. Ya rápidamente, a modo de mi conclusión, siempre se habla de esta teoría del péndulo, ¿no? De que primero los gobiernos pueden irse a la derecha y luego viene el rebote hacia la izquierda. Pero creo que en nuestro continente, en ese giro a la derecha, alguien agarra ese péndulo y se queda un buen rato. O sea, a la izquierda le cuesta mucho trabajo llegar al poder y tiene que conocer la historia y supongo que quienes gobiernan conocen esa historia, ¿no? De que esos errores ya no se pueden cometer. Ya tienen muchos ejemplos, ya tenemos Estados Unidos encima con Trump y no sabemos si venga un Trump 2.0 más adelante. Y esos temas de o soy yo o mejor voto nulo no van a ayudar nunca. Por eso creo que me hace mucho sentido ya la decisión de guardar silencio absoluto de López Obrador, del expresidente. O sea, que supongo debe ser difícil, pero creo que es lo que más ayuda, el silencio. Perfecto, pues esas son las conclusiones de nuestro tema y nos vamos a ir rápidamente con las tendencias en las redes sociales. En esta ocasión será sobre los resultados que presentó la encuesta el INEGI sobre la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares y para presentarnos los datos de cómo es que se dio la discusión está aquí con nosotros el doctor Martín Sumaya. Doctor, muy buenas noches, adelante.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, pues nos dimos a la tarea de para complementar también un poco la conversación de cómo se estaba hablando alrededor de los resultados en redes. Y pues analizamos 75,000 publicaciones alrededor en días recientes y nos enfocamos en pues la INIG, el INEGI, la metodología multidimensional, ¿no? Pobreza extrema y Coneval son las palabras clave que tomamos como punto de partida. Y cuando vemos el comportamiento temporal, vemos que la conversación se concentró principalmente alrededor del 14 de agosto, que es cuando se presentan los resultados y se desata la controversia, ¿no?, en redes. Y ya la conversación ha ido disminuyendo. En los hashtags principales vemos INEGI, pobreza, Coneval. También vemos por acá salud, ¿no?, que es otro de los temas que ha estado ahí también presente. En las cuentas con mayor alcance vemos periodistas, algunos personajes de redes y también vemos por acá Aztecas Noticias y a Ricardo Salinas que se enfocaron en difundir cierta desinformación y pues cosas como muy, ¿cómo decirlo?, imprecisas por ser darles una concesión. ya que nos vamos
fake
a ver
news,
las...
Doctor, fake news.
Sí, fake news. Sí, ya, en corto. En las narrativas vemos en primer lugar pues que se mencionan, ¿no?, los resultados de la ENIG, ¿no? Después vemos los comentarios alrededor de la presentación de los resultados por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum y de esta reducción histórica, ¿no?, de personas que salieron, ¿no?, de la pobreza extrema. Y ya cuando empezamos a entrar al detalle, ¿no?, al cuál fueron los temas alrededor de la controversia de los resultados, vemos en primer lugar una disputa de narrativas, ¿no?, alrededor del papel de los programas sociales principalmente, ¿no? Entonces, por un lado vemos que mencionan ciertas cuentas en redes que esta disminución es mentirosa y que realmente los programas sociales lo que están haciendo es generando analfabetismo, dependencia y que realmente tiene fines electorales, ¿no? Esta es como una de las interpretaciones que ciertas cuentas en las redes dan. Y por el otro lado, ¿no? El impacto positivo de los programas sociales, ¿no? Que ya también se ha comentado acá en la mesa, ¿no? De cómo estos programas sociales universales pues han sido un logro, ¿no? Del gobierno para poder disminuir esta extrema pobreza. Y también se menciona por acá que la oposición siente frustración, ¿no? En reconocer pues justo el papel de los programas sociales. Por otro lado, ¿no? También vemos que otro tema es el de los salarios mínimos, ¿no? Que también se ha mencionado también en la mesa, ¿no? Y de cómo el aumento, pues, histórico también, ¿no? Diría yo, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pues ha permitido también ver estos resultados, ¿no? Por otro lado, ¿no? Vemos otro tema ahí central, el de la metodología multidimensional, ¿no? Que por un lado se menciona que es una herramienta poderosa, ¿no? O interesante para poder medir todos estos aspectos, ¿no? No solamente lo monetario. Y vemos también alrededor de todo este tema metodológico, ¿no? Que ha sido lo que se ha utilizado principalmente en medios, pues estos principales actores, ¿no? El INEGI y el CONEVAL. Que por un lado también se menciona, ¿no? Que ha sido excelente esta encuesta, que los resultados nos dan muy buena información. Y por acá también ya empezamos a ver otros temas, ¿no? O críticas o interpretaciones en donde dicen que se maquillaron estas cifras, ¿no? Alrededor de la desaparición del Coneval también hay una disputa de narrativas en donde vemos que por un lado mencionan ciertas cuentas en las redes donde que le dice que dicen que al gobierno le urgía desaparecer al Coneval para que entrara al INEGI y así pudieran mentir, ¿no? Por un lado. Y que son así, pues, una farsa, ¿no? Como siempre vemos. Y otra narrativa que ha estado muy presente e impulsada desde la oposición es esta, la de la magia, ¿no? Que mencionan que dicen qué casualidad o que por arte de magia desapareces al Coneval y por arte de magia desaparecen también los pobres, ¿no? En extrema pobreza. También es algo que hemos estado viendo muy presente en redes de la oposición. Y finalmente, pues quedan otros temas, ¿no? Otros aspectos que justo como mencionaba la doctora Violeta Rojas hace rato, pues está el tema de la salud, ¿no? Está el tema de acceso a la vivienda, está el tema de servicios, educación y seguridad, que pues también forman parte, ¿no? De esta multidimensionalidad de la pobreza y de no solamente de la población en situación de pobreza, sino pues también de más mexicanos, ¿no? Y pues a grandes rasgos estos son los temas que hemos visto alrededor de los resultados de la ENIG.
Creo que por primera ocasión en todas las presentaciones que has hecho el favor de hacernos, sí, claro, no figuró el hashtag Narco Moreno.
Sí.
Tuvimos un descanso de eso, ¿no? ¿No encontraron la manera de vincularlo de alguna forma?
No, pues fíjate que eso sí no noté eso presente en la conversación. Algo que sí se mencionaba era lo de Banxico, ¿no? De cómo, por un lado, hace años, ¿no? Se tomaba esta interpretación del salario mínimo y la inflación, ¿no? Y pues ahora creo que no le fue muy bien a la oposición en redes.
Es el Narconeval ahora.
Ah, Narconeval.
Nunca les interesó el Coneval.
No les interesa.
No les ayudes, no les ayudes, Violeta. ¿No?
Sí, o sea, lo de que ahorita sean los dolientes del Coneval es impresionante. Sí, jamás le hacían caso.
Claro, sí.
En fin. Bueno. Perfecto, ¿alguna última gracias, pregunta?
Gracias, doctor. Muchas gracias,
Martín. Gusto.
Perfecto, doctor. Muchísimas gracias.
Gracias.
Nos vemos la siguiente semana.
Gracias.
Listo, pues tenemos unos 4 minutos para leer unos mensajes que nos estuvieron escribiendo. Muchísimas gracias por sus opiniones. Nos escribe Alejandro Gómez. Felicidades para el programa y los excelentes panelistas. Si quien se proclama de izquierda no es consecuente en su actuar y pensar, no falla a su moral, sino que es asimilado al sistema neoliberal. Rafael Espinosa nos escribe, ojalá y no olviden que más allá de los egos y poder, el pueblo está de por medio y un proyecto esperanzador. Cambio de liderazgo o actitud en Morena antes de la autofagia que parece evidente. Pues sí, las críticas a Morena, claro, pues son parte de
claro
eso,
que sí,
es importantísimo. Nos escribe Adriano, la 4T debe aprender de cabeza ajena lo que pasa a las izquierdas en Sudamérica y no en cabeza propia por no ponerse de acuerdo o disputas dentro del partido. Fernando Ávila nos escribe, AMLO decía, un líder social debe contar con fortaleza interior, ese es su principal escudo.
muy bien dicho.
¿Quién quiere leer?
Ejemplo de eso es que Milei regresó a Argentina por un mal gobierno de izquierda de Alberto Fernández, dice Luis Fer.
Sí, el caso de Argentina, la inflación, también Brasil con lo de Dilma, que pasó justo después de los ajustes estructurales, ¿no?, que ella implementó, ¿no?
Uh-huh. Y de ahí la discusión del Banco Central. Necesitamos uh-huh. discutir qué va a pasar con el Banco Central. O sea, Banxico no puede seguir en esta misma tónica. Tiene que empezar a impulsar también el desarrollo de nuestro país.
Y nada más, todo esto también tiene una consecuencia geopolítica, ¿no? Porque si ganan más gobiernos de la derecha en el cono sur, justo en el momento en que Trump está enviando un buco de guerra y 4,000 marinas y aviones espía y todo demás, ¿no?, el efecto va a ser directo o indirectamente de aislar los países uh-huh. progresistas como México, ¿no? Si tienen pues más gente dispuesto a hacer el juego a Trump con esas intenciones no tan buenas que tiene, ¿no? Entonces, este asunto llega al nivel internacional y por eso con mayor razón decimos no hay margen de error en un gobierno progresista y los de manera tienen que saber que pues el pueblo los está viendo.
No tienen derecho a fallar.
No tienen derecho a fallar, en serio.
Y también uh-huh. la revolución de las conciencias. Uh-huh. Es muy importante no dejar que estos aparatos de manipulación uh-huh. mediática pues acaben teniendo repercusión en el estado de ánimo de las poblaciones, sí. generando desestabilización interna a través del desencanto, de la desesperanza y sobre todo a través de las mentiras. Parte de esta maquinaria se puso en marcha para ocultar estos resultados tan importantes y, como decíamos, si no les alegra que 13.4 millones de personas hayan salido de la pobreza y 1.7 millones hayan salido de la pobreza extrema, pues no solo no tienen corazón, o sea, eso habla de, digamos, hasta de su proyecto de nación que no existe. Es un proyecto para intereses particulares, sobre todo los oligárquicos. Entonces, no olvidar que la revolución de las conciencias también es muy importante.
Que una persona salga de la pobreza es siempre una buena noticia y siempre debe ser la aspiración de todos.
Y si fueron 13 millones, pues por claro. favor, ¿no? Que no tienen uh-huh. hambre, ese es el punto.
Exacto. Y también resaltar lo que ya nos estaban comentando, ¿no? O sea, la respuesta de los gobiernos a lo que apuntábamos, los casos de corrupción que se den a conocer, tratarlos de inmediato, responder a la gente. Yo lo decía, o sea, no puedes celebrar la politización, la alta politización de un país sin también estarle dándole cuentas de ese tipo de casos, ¿no? Entonces, se nos acabó el tiempo. Yo creo que deberíamos armar una parte 2 o algo así, porque uh-huh. fue muy amplio, pero muchísimas gracias por habernos acompañado en este Maciosare, gracias por todos sus comentarios, quedamos muy al pendiente de lo que nos comenten, y mañana también tienen Maciosare a las 9, aquí los esperamos, nosotros hasta la siguiente semana.
Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.